Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas en nuestra web, en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Porque más allá del ruido, de los anuncios, de las idas y de las venidas, lo cierto es que Morante sigue instalado en ese territorio donde muy pocos pueden habitar. El del toreo que emociona, el del toreo que trasciende y se convierte cada tarde en un acontecimiento. La maestranza se llenó de expectación este domingo y él respondió con esa naturalidad insultante de quien torea como respira. Ahora bien, con el paso de los días y tras las explicaciones ofrecidas este domingo en ABC, cuesta aún más entender aquella decisión de cortarse la coleta el pasado 12 de octubre en las ventas. Hay decisiones que, por su calado, por lo que representan, requieren pausa, reflexión y quizá también perspectiva. Porque Morante, como se vio en Sevilla, no estaba para irse. Y en ese contexto aparece otro fenómeno, la idolatría neomorantista, ese fervor desmedido que a veces acaba perjudicando incluso al propio Morante, porque no necesita regalos, porque no necesita un palco generoso que le conceda despojos de más. Su dimensión está muy por encima de eso, y su toreo no necesita muletas ajenas. En esa tarde, además, se dibujó un contraste evidente. A Andrés Rocarrey se le vio atenazado, espeso, superado por momentos por el ambiente, aunque lograra cortar una oreja. Y es que Morante le devoró por momentos en el terreno donde más duele, el de la personalidad y en el del mando. Y en medio de todo, la verdad de David de Miranda, un torero que acusó por momentos el peso de la tarde, pero que tuvo el valor de sobreponerse a un ambiente exigente, a una voltereta durísima en el sexto El Sobrero, y también a sí mismo. Esa oreja no es uno más, es crédito ganado a pulso de cara a una temporada importantísima para él. Y de Sevilla a Madrid, porque el Domingo de Resurrección también dejó una de esas lecciones que solo el torero es capaz de ofrecer. Curro Díaz, toreó horas después de enterrar a su padre, y lo hizo con una verdad que traspasa lo taurino. Ahí hay algo más, ahí hay vida, hay dolor y hay dignidad convertidos en arte. Y de Madrid a Málaga, un día antes, un sábado de gloria con tintes de luto en Viernes de Pasión, a una corrida pecasiana marcada por la tristeza tras la muerte en los corrales del tieso retirado Ricardo Ortiz. Un festejo inevitablemente teñido de tristeza en el que volvió a emerger el mejor Saúl Jiménez Fortes, el de siempre en su tierra, profundo, templado, con ese pozo que solo tienen los toreros que han mirado al abismo. Y entre tanto conviene también mirar al futuro inmediato y exigir, porque hay nombres que llevan tiempo viviendo del recuerdo. Juan Ortega y Pablo Aguado necesitan algo más. El tiempo pasa, la memoria se diluye y el toreo, como la vida, no espera a nadie. Morantes volvió sin haberse ido y el toreo, una vez más, volvió a resucitar este domingo. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Has visto que en el Barcelona llena de tus besos, tu nombre en la puesta de sol escrito en Puerto Viejo. En el agüita del Algarve todo tu reflejo. En Bali en una isla perdida te busqué en silencio. Sigo rezándole a Dios que no se te distraiga el corazón. Dicen que en Santorini ya no se echan fotos. ¿Será que te echo tanto de menos? Estoy tambaleando, me supo a ti el vino de la
toca. Paula Herrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
¿Cómo ha ido la Semana Santa?
Muy bien. Hemos estado muy entretenidos.
Por tierras segovianas.
Ahí es.
Eso para empezar,
pues está,
¿no?
Sí.
Y también enganchada a lo que pasaba en los ruedos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, desde aquí, pues bueno, dar el pésame a la familia de Ricardo Ortiz.
Por supuesto.
Y bueno, felicitar a los grandes triunfos que ha habido a lo largo de esta semana.
Sí, y los iremos analizando aquí en el Albero de esta semana. Y también tenemos que saludar a una estrella televisiva emergente, a don Pablo Rivas, compañero que ha estado en la 2 de Televisión Española desde su Granada, como el maestro de ceremonias en ese jueves y viernes santo allí en esa preciosa ciudad andaluza. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Feliz Pascua del Señor, ¿cómo estáis?
Muy bien. Que te hemos visto triunfar
procura
ahí,
uno, vamos, ¿eh? Procura uno no equivocarse siempre. No siempre lo consigue, pero bueno.
No. Mando en plaza y esa cantera de COPE que despunta y que apunta alto. Bueno, pues que ha sido un fin de semana muy, muy intenso. Lo apuntaba Paula ahora. Oye, pues teñido en tristeza por lo que se vive en Málaga, pero también con nombres propios que han dejado huella en los ruedos, tanto el Sábado de Gloria como el Domingo de Resurrección. Y por eso queremos comenzar hablando con un torero que en Málaga, en su Málaga, volvió a dejar una imagen muy buena, más allá de los trofeos, más allá de los despojos, de esa vuelta al ruedo que dio. Yo creo que es la imagen de un torero con un pozo adquirido, que tiene por delante además una primavera muy ilusionante con Sevilla y Madrid al fondo, y que, como decimos, en su Málaga volvió a destacar. Saúl Jiménez Fortes, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues oye, muchas gracias, Saúl. Oye, lo primero, y también lo apuntaba Paula, ¿no? Una tarde marcada, no sé cómo lo viviste tú, malagueño también, con esa muerte de Ricardo Ortiz. ¿Cómo te enteraste tú de la muerte de Ricardo ese viernes de pasión?
Pues bueno, la verdad es que estaba con mi familia, muy cerquita del hotel, viendo algunas de las procesiones y demás. Y justo conecté con una radio para hacer una entrevista, y en cuanto terminamos de hacer la entrevista vi que tenía muchas llamadas perdidas de la empresa, del apoderado y todo eso, y ahí pues algún mensaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, la verdad que fui muy 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 desagradable, muy muy duro, porque esa misma mañana pues había estado toda la mañana en la Plaza de Toros hablando con, viendo los toros y hablando con Ricardo y hasta mediodía, y bueno, pues la verdad que fue algo pues tremendo, ¿no? Mm. Y bueno, me fui para la Plaza de Toros y bueno, pues estuve allí todavía, pues bueno, estaba toda la zona acordonada y se vivía la tragedia como muy muy en primera persona, ¿no? Porque al final una cosa es enterarte y otra cosa pues tu plaza con alguien que es amigo, que conoce, y con una corrida que vas a torear al día siguiente y que sabes que te vas a jugar, ¿no?
Imagino, Saúl, que claro, la relación, ¿no? Dos toreros malagueños. Seguramente Ricardo nació y murió en la Plaza de Toros de la Malagueta, ¿no? De las cosas de la vida. Y supongo que tú desde pequeño, ¿no? Uno de esos toreros que siempre, pues me imagino que cuando eras un canijo, pues le mirabas y decías, pues yo quiero ser como él, ¿no? Cuando toreaba con Volante, con José Tomás en los años 2000, ¿no? Imagino que esa relación, esa vinculación venía de muy lejos.
Claro, totalmente, ¿no? Es decir, de que yo pues tenía tres, cuatro añitos que recuerdo, tengo uso de razón, y mi madre era profesora de la escuela taurina, y yo iba, pues jugaba al toro desde niño, pues ya lo veía, ¿no? Como novillero, y después ya un poquito más como matador de toros en la feria, y entonces, bueno, una vinculación estrecha de compañero, de admiración, y de una persona pues muy afín, ¿no? Y a Málaga, y de sobre todo una familia muy vinculada con la Plaza de Toros, ¿no? Creo que la quinta generación que está en la Plaza de Toros viviendo allí o trabajando allí.
Oye, el momento más emotivo para ti en la tarde, cuando más le tuviste en tu memoria la presencia de Ricardo Ortiz en el brindis, cuando diste la vuelta al ruedo en algún momento de la faena, ¿le tuviste en mente a Ricardo durante la tarde?
Sí, sí, era prácticamente inevitable. Había veces que sí intentaba dejarla atrás, porque sobre todo durante la mañana, a mediodía, cuando ya me estaba vistiendo de torero y todo eso, porque al final es verdad que si no, pues era muy difícil de afrontar la tarde, ¿no? Pero lo tenía muy presente, y hoy hubo un momento, tanto en el brindis como durante la faena, en la que me emocioné mucho toreando, y bueno, la pena que no duró un poquito más el toro para poder hacer una faena un poquito más tensa, ¿no? Y más compacta, pero hubo momentos muy especiales y fue una tarde intensa, sobre todo dura y bonita.
Paula.
¿Y cómo es ese momento de tener que separar que estás toreando a dejar a un lado la mente y el recuerdo? Sobre todo, tiene que ser difícil.
Sí, claro, porque desde que me enteré, pues hasta vestirme de torero, pasaron parece poco tiempo, pero son muchas horas donde se te vienen miles de veces, ¿no? El pensamiento y bueno, pues todo, o sea, los toreros no es la primera ni la última, ¿no? Vivimos lo de Iván, vivimos lo de Víctor, y yo en primera persona pues lo he visto muy de cerca muchas veces, y tenemos muy presente que nos jugamos la vida. Una cosa es esa frase que tienes como muy hecha, y otra cosa es confrontarte de verdad con que pase, ¿no? Y con que ocurra, y con que algo inesperado y algo que no tiene marcha atrás, ¿no? Entonces, bueno, te pone la muerte muy cerca, justo en ese momento en el que tú tienes que afrontar ponerte delante del toro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que lo hizo difícil. Obviamente, claro que tenía que dejar ese pensamiento al lado, sobre todo el de que el toro mata, ¿no? Ese pues sí lo tienes que dejar a un lado, porque si no, pues no puedes afrontar la tarde en las condiciones en las que debes de afrontarlo, ¿no?
Pablo.
Sí, ¿qué tal, torero? Yo... Hay un... Igual que se sucede en la feria durante la temporada, hay un comentario que yo creo que todas las temporadas hacemos, ¿no? Que es, pues, en algún momento, o bien cuando llega la feria de Málaga, o a veces antes, como ocurrió el año pasado, pero es el comentario de no vea Fortes lo bien que ha estado, ¿eh? Lo bien que... Y algunos incluso suben muchas publicaciones a Twitter de fotos tuyas, lo vemos por todos sitios, ¿no? Y incluso decimos, hay que ver a este torero, ¿eh? No darle un hueco. Y luego otra vez otro aldabonazo al año siguiente, y otro, y otro, y otro. Pero luego no llega la cosa a consolidarse y los empresarios muchas veces pues pasan de ti, ¿no? No sé qué puede faltar para que de esos aldabonazos que siempre contamos y siempre decimos, pues no se dé esa continuidad en la feria y en tu toreo por todas las plazas de España, ¿no?
Bueno, intento ser muy objetivo y exigente conmigo también, ¿no? Y creo que falta el que se concrete y se materialice en triunfo consistente, ¿no? En plazas importantes, ¿no? El año pasado creo que fue estuvo muy, muy, muy cercano con lo de Madrid, con lo de Málaga, con el Pamplona, pero quizás faltaron ese rematarlo con la espada, esas series a hombros, y para de alguna manera, bueno, creo que la gente ya me conoce, los empresarios me conocen, saben la dimensión de torero que soy y que he hecho más que mérito, ¿no?, para poder estar en la feria. Pero bueno, quizás ese sea uno de los motivos que me hace, bueno, pues no consolidar de alguna manera. No sé si hace falta y no sé si cuando haya ese triunfo pues me consolidaré o no, pero bueno, eso es lo que aspiro ahora. Y bueno, que en Sevilla, en Madrid, hay tres tardes ahora mismo muy, muy importantes y creo que me encuentro en un momento bonito, en un momento bueno de madurez y de compromiso con mi profesión y ilusión. Y bueno, pues ojalá Dios quiera, pues vista un toro y se logre en esa faena y se remete con la espada como debe. Y de alguna manera ponemos continuidad a esa temporada, ¿no? Pero vamos, tampoco me quejo de mi situación.
Y con todo lo que has comentado, ¿qué lecturas hace de una tarde como la de el sábado de Gloria en Málaga, ¿no? En la que das una vuelta al ruedo, en el que tienes por delante esas citas ilusionantes que tienes. ¿Qué se saca en una tarde como esa, en la que sin haber triunfo sí que dejas esas sensaciones buenas en el aficionado, en ese boca a boca que, bueno, pues oye, el domingo cuando los que estamos en Sevilla, en Madrid también me lo dijeron, ¿no? Con gente que hablas, y dices, oye, y al final el nombre de Forte sigue escuchando. ¿Qué lecturas hace de una tarde como esta del sábado?
Sí, bueno, pues a ver, en el momento la verdad que me supo como todo muy poco, ¿no? Porque al final también es verdad que en Málaga se lleva viviendo desde hace ya bastantes años unas circunstancias muy especiales, ¿no? De que año tras año se van haciendo faenas y se iban viviendo tardes memorables, ¿no? Y que sabes que es muy improbable que se mejore, que se repita, ¿no? Lo que se vivió en esa tarde del mano a mano de Roca Rey, el año antes con una de Daniel, el año siguiente con la habitación, o sea, en algún momento pues tocas tierra y vives tardes más normales, ¿no? Entonces, bueno, el otro día creo que estuvo cerca de ser una de esas faenas especiales. Creo que hubo un apunte y se mostró pues el sello, la personalidad, la búsqueda de esa excelencia sin terminar de concretar, porque el toro se apagó y se paró. El primer toro creo que hubo una disposición y entrega. Entonces, bueno, sacas que estás en un momento bueno y que puede pasar algo importante. Intuyes que puede pasar algo importante. Eso es lo que saco, ¿no? Es verdad que tenía ese sentimiento de insatisfacción, de decir, oye, venía por más, ¿no? Pero bueno, obviamente pues no hubo mucho más allá de estar un pelín más fino, ¿no?, con la espada, pero así pues tampoco hubiera sido un triunfo clamoroso. Hubiera sido a lo mejor, pues bueno, una oreja a cada toro quizás, ¿no?, que bien viene, no es poco, pero bueno.
¿Tú crees que Málaga, nos has hablado de todas estas... esos triunfos, ¿no?, que has ido teniendo a lo largo de estos últimos años. ¿Notas que la gente te comprende mejor ahí en Málaga cada año que pasa? ¿También notas más exigencia? ¿Cómo es esa relación con el público de la malagueta, de tus paisanos?
Bueno, por lo pronto noto que hay mucha ilusión, que hay mucha expectación. A la vista está que se puso el cartel de no hay billetes, que era algo que casi impensable en Málaga en un sábado de gloria y más sin las dos máximas figuras que de mayor tirón, ¿no? Como es Roca Rey y Morante de la Puebla, era muy poco probable, ¿no? Que eso pasara. No solo obviamente por mí, ¿no? También eran dos toreros de máximo interés y un trabajo de la empresa, ¿no? Pero siendo televisada en abierto era algo muy difícil y creo que eso también puede gracias a esas faenas que se han ido haciendo estos años y esa ilusión que noto por la calle. Cuando voy a cualquier lugar, al final pues hay alguien, algún aficionado o algo que te recuerda, que te dice, que te va a ver, que sí noto ese cariño especial, ¿no? Y me siento comprendido y querido, ¿no? ¿Por qué se han dado esas circunstancias de que hayan esas páginas en Málaga? Quizá porque he podido tocar ganaderías mejores, porque también quizá yo he salido más relajado, también inspirado, no sé. Pero estoy convencido de que se van a dar en otro sitio, igual que el año pasado pues ocurrió en Madrid. Ojalá ocurra en Sevilla, ojalá ocurra en otros sitios también. Y poco a poco ese efecto que ha nacido en Málaga se vaya multiplicando y agrandando en el resto de sitios. Porque también noto ese cariño, no solo en Málaga, ¿no? Sino de muchos aficionados en el resto del mundo taurino, ¿no?
Mucha gente joven estamos viendo en los tendidos, los nuevos rostros, y tú eres uno de los toreros que apuesta también por acercárselo a ellos. No sé si en Málaga también sentiste ese calor y en las distintas charlas que has tenido con ellos.
La gente joven, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Es muy. La verdad que es muy notorio. Ya llevo 14, 15 años de matador de toros y los últimos 5 o 6 años se han dado un cambio muy, muy grande, ¿no? En la composición del tendido, ¿no? Y sobre todo eso, la ilusión que ves en niños, en jóvenes, en que saben que tal de alguna manera te tienen como referente y que ves que más allá de que sea conmigo, sea con otros toreros, el que sabes que van a ser aficionados durante probablemente toda su vida, ¿no? Y o sea, que ahí está plantando una semilla para varias décadas, ¿no? Y bueno, pues me siento agradecido de que esos niños pues sean fortistas, de que sean seguidores, pero sobre todo de que sean taurinos y de que hayamos colaborado mucho o poco para que la tauromaquia pues siga, ¿no? Con su camino, ¿no?
Pablo. Sí, en 20 días está Saúl toreando la de la Quinta en Sevilla. La toreaste también en Valencia y creo que no salieron las cosas, ¿no? Como no sé qué pasó en la tarde, no salieron como te gustaría. No sé esta ganadería, porque hemos visto en las últimas temporadas que hay una ganadería pues que está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y están saliendo animales de muchas opciones. No sé cómo te plantea esta cita de cara a lo que también al pasado de lo que pasó en Valencia.
Sí, en Valencia, bueno, pues hubo dos toros pues con mucha calidad, pero que tuvieron muy poca fuerza, ¿no? Y yo creo que eso, pues, uno fue para atrás, el segundo mío también debió de ir para atrás y no fue. Y entonces, bueno, pues se formó un altercado ahí grande y prácticamente como que por eso un toro. Y ese toro, pues tuvo cierta emoción, ciertas cosas, ¿no? Pero fue difícil de concretar una faena para el triunfo, ¿no? Así estuvo. Estuve así desacertado con la espada, quizá a lo mejor lo hubiera cortado la oreja, pero fue una corrida, verdad, que no cumplió con las expectativas que todos esperábamos. Pero creo que también estaba muy reciente, pues ese mes y medio, 2 meses, donde han estado los animales metidos en barro y en agua. Y bueno, espero que la corrida de Sevilla pues va a llegar seguro en otras condiciones, donde esos toros que a lo mejor apuntaban clase, calidad y que podían haber desarrollado más de sí, pues ahora pues tienen las condiciones para desarrollarlo. Yo creo que es una gran ganadería y bueno, que se pueda colar muy bien a mi forma de torear y en Sevilla los ganaderos me consta que van a llevar pues lo mejor.
Saúl, no sé si es muy aventurado decir que es... Yo tengo la percepción de que vives el momento de mayor estabilidad emocional, física, en lo familiar. Eso se está trasladando a la plaza, de que manteniendo ese sello siempre de pureza estás ahondando, ¿no? Con este pozo que estás adquiriendo, bueno, pues en ir perfeccionando ese toreo tuyo. No sé si esa percepción que tengo yo es la correcta o no.
Sí, aunque esto es verdad que parece tópico, ¿no? De que siempre está uno en el mejor momento porque uno siempre busca crecer, ¿no?
Sí, pero tú has pasado distintas etapas a lo largo de tu vida que, oye, todos las conocemos y pero ahora se te ve, ¿no? De otra forma pisar el ruedo.
Sí, me siento ya pues más muy muy seguro, más maduro, con mayor conocimiento del animal, con también tengo muy claro pues el torero que quiero ser y también pues he aprendido pues a separar esa búsqueda a lo mejor del triunfo que es necesario para progresar en la profesión, pero sin dejar de lado que llegue por el camino del torero que quiero ser. Y entonces, bueno, pues también es verdad que familiarmente estoy muy bien con mis hijos, mi mujer. Bueno, pues me siento agradecido con la vida y es verdad que esa estabilidad pues se refleja. Yo quiero que se torea como se es y como se está. Y cuando uno sale a la plaza con esa transparencia, pues bueno, pues para bien y para mal se nota mucho. Y bueno, afortunadamente pues encuentro un momento estable, como dice.
Y oye, también imagino que esa vuelta, ¿no? Con José Ignacio de la Serna, con Nacho de la Serna, después de una primera etapa, ¿no? Que te apoderó, vuelves la pasada temporada a estar apoderado por él. ¿Qué buscaste, ¿no? Cuando uno vuelve a ser apoderado por alguien que ya estuvo junto a ti en otra etapa de tu vida.
Pues bueno, creo que se hizo una labor muy buena, muy bonita y que se quedó sin rematar, que el 2018 pues fue una gran temporada para los dos y que bueno, luego ya llegó la lesión del tobillo y se complicó un poquito todo y la vida tenía que proseguir y llegaron otros proyectos, en fin, otras cosas y bueno, pues creo que eso se quedó ahí inacabado, ¿no? Y bueno, pues cuando lo retomamos, pues yo creo que a los dos nos hacía ilusión. Durante todos estos años hemos mantenido esa amistad y esa comunicación y bueno, pues busco al final alguien que sea profesional en lo suyo, creo que tiene mucho talento como apoderado en lo que es la pura gestión y después de un aficionado excepcional, ¿no? Y que sabe matizar el toreo como poca gente, ¿no?
Nacho de la Serna, que va a pasarse una de estas semanas aquí por el Albero, ya hemos quedado con él para que nos presente ese libro de barro y oro que ha presentado recientemente. Paula.
Yo también quería preguntarte, bueno, que vienes dos tardes a Madrid, como decías, el 15 de mayo con Toros del Torero y luego el 25 con Alcurrucén. Y dentro de una de estas tardes, el 25, se encuentra la figura de Víctor Hernández, que es ahora mismo una de las promesas que está también dentro del toreo. ¿Qué supone ahora para ti estar toreando con esta cantera joven?
Bueno, pues mayor motivación. Al final, mayor motivación, mayor compromiso. Creo que ha sido un cartel que ha llamado la atención a todos. Que, bueno, no sé, pero prácticamente quedaron muy poquitas entradas por vender y es porque, oye, pues al final completa a los tres toreros quizás que en los últimos dos años han irrumpido con más fuerza desde, digamos, más atrás, ¿no? Del escalafón, ¿no? Cada uno en nuestra generación, pero que quizás más interés hayan generado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la empresa ha acertado, ¿no? Juntarnos a los tres, pues son al final tres toreros que afrontamos el toreo con conceptos diferentes, pero desde una sinceridad y un compromiso con la profesión muy grande. Entonces yo creo que el aficionado ve que es una tarde que pueden saltar chispas y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces bueno, pues la afronto comprometido, claro.
Sí, la afición, el público de Madrid, tras lo del año pasado, torero, ¿crees que pueden llegar a medir más sabiendo de esa capacidad? ¿Crees que por el contrario, una afición que siempre te ha recibido? Porque yo creo que sí, que a Saúl Jiménez Forte es uno de esos toreros que siempre la afición de Madrid ha respetado mucho, ¿no?
Sí, siempre me he sentido en Madrid muy respetado, como dije, muy querido, me lo quiero. Pero es verdad que el público de Madrid es imprevisible y que sobre todo que nunca regala nada. Es decir, puede estar respetado, pero que todo eso lo puedes perder en un momento. Y que donde te vean que a lo mejor pues no ha venido con la entrega que otras veces, o en fin, no sé. Entonces, bueno, me gustaría seguir manteniendo ese idilio y cada vez pues ilusionar más a esos aficionados, ¿no? O sea, que no doy por hecho que vaya a ser fácil porque se ha respetado, querido. Creo que todavía me falta mucho por dar y me gustaría que esas faenas que a lo mejor se han vivido en plazas como Málaga, pues se pasen en Madrid, ¿no? Y ya el año pasado creo que fue una tarde muy importante y que emocionó a mucha gente, pero creo que todavía puedo dar mucho más de mí.
¿Sientes que Madrid te debe una puerta grande o que tú debes una puerta grande a Madrid?
No, bueno, creo que yo soy el que me la debo a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Porque creo que ha habido posiblemente tres puertas grandes que he perdido más o menos. La de Vitorino, ¿no? Del 2018, está Araúz. Y hay otra corrida que fue por la jornada del Cuello de Madrid, uh-huh, en la que todo estaba bastante encaminado. Ya me cogió precedente al final de faena, donde ya había cortado una oreja el primero y estaba todo muy encaminado para cortar esa segunda. Entonces, bueno, pues me la debo yo a mí mismo, ¿no?
¿Y te obsesiona el conseguir el anhelo de la puerta grande en las ventas?
Te mentiría, ¿no?, si te dijera que no. Sí, sí, sí. Es algo que es uno de mis grandes objetivos, ¿no?, en mi vida.
Oye, ¿ha habido ya contactos con la empresa de Málaga? ¿Te ha dicho algo, Nacho? Porque claro, cambia la gestión, ha terminado la etapa de Lances de Futuro con esta corrida picasiana del domingo del sábado de Gloria. Ahora comienza la etapa de Tauromoción. ¿Ha habido contactos ya para que Fortes esté en la feria de agosto?
Que yo sepa no, ¿no? Y bueno, también entiendo que puede ser que esté, obviamente, pues, en los planes de Tauromoción. Pero bueno, hasta prácticamente 2 días, ¿no?, la empresa que tenía que hacer la corrida de toros en Lance de Futuro, y bueno, no sé si pues eso todavía sigue vigente el contrato, entonces es lógico que todavía pues no se le ha puesto en contacto, pero seguro que volveré a la feria y
seguro
deseando.
Saúl Jiménez Fortes, torero, que nos alegramos de esa tarde del sábado de Gloria en Málaga, de esa vuelta al ruedo que tan buen sabor de boca nos dejó, y que toda la suerte del mundo para esta primavera tan ilusionante con la corrida de la Quinta en Sevilla y esas dos tardes en la feria de San Isidro. Que ojalá que lleguen los triunfos, que aquí lo cantaremos. Un fuerte abrazo, torero.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Si hay un pueblo en la Comunidad de Madrid que lleva el toreo por bandera, ese es Galapagar. Toreros, ganaderos, yo incluso, fíjate, Paula, le llamo el Belén del mundo del toro, y el que quiera entenderlo, que lo entienda. Grandes nombres son los que han llevado a este pueblo en cada tarde toros por todos los lugares del mundo, y no solo en España.
Entre tanta naturaleza y, sobre todo, bueno, alejados del ruido de la ciudad, ahí se encuentra el Parque El Toril, un museo taurino al aire libre y un proyecto con el que el municipio pues busca reivindicar su historia y homenajear a los nombres que están ligados están a esta localidad.
La idea del ayuntamiento no es solo acercar la tauromaquia, sino recoger toda la historia de quienes han hecho que Galapagar sea algo más que un pueblo de la sierra. La alcaldesa, Carla Greciano, nos cuenta cómo nace esta iniciativa.
Más que la tradición taurina, lo que ha tenido peso ha sido la historia de Galapagar, el cómo las gentes de Galapagar, gente como José Tomás, Victorino, Adolfo, Uceda Leal, han sido figuras muy destacadas de la tauromaquia, y queremos poner en valor su trabajo y cómo ellos han llevado el nombre de Galapagar por el mundo entero y han hecho que Galapagar se ubique en el mapa, sobre todo en el mundo de los taurinos.
Una iniciativa esta pionera en la comunidad madrileña que acerca la tauromaquia desde una perspectiva completamente distinta a la que estamos acostumbrados. Fuera de los ruedos y de los tours en las plazas de toros y salas conmemorativas, donde también se recogen grandes historias.
Un museo, como se dice, al aire libre, el cual pues va a contar con muchas herramientas para que durante el recorrido pues el turista o el vecino aprenda y se sumerja en la historia taurina de Galapagar, como decíamos. Y Carla también nos ha explicado qué es lo que va a vivir pues este visitante dentro del parque.
Va a vivir una experiencia inmersiva en el mundo de la tauromaquia. Habrá varios tótems en los que se explique no solo lo más básico de la tauromaquia, sino que además a lo largo de todo el parque vamos a encontrar también ambientaciones referidas al mundo del toro. Hay varios dibujos del pintor Ricardo Mas que estarán plasmados en setos, arbustos y flores. También distintas esculturas de varios artistas locales y regionales que pondrán en valor a estas figuras de la tauromaquia que han vivido en Galapagar, y por supuesto habrá alguna sorpresa, pero también habrá espacios para aquellos que no sean amantes de la tauromaquia pero quieran disfrutar de un parque.
Un parque público urbano que además va a tener zonas de ocio, de deporte y de encuentro. Pablo, y además no solamente se dirige al aficionado, sino también a cualquier vecino que quiera disfrutar de este entorno.
Así nos lo hacía saber Carla, que no es solo un parque para taurinos, sino que para el resto de gente. Y desde el ayuntamiento, pues eso, tampoco quieren que se quede solo con dos nombres, sino que en el futuro pues se amplíe y que tenga el nombre de más ganadero.
A lo largo de la vida de este parque taurino queremos que en el futuro vaya ampliándose y haya habiendo cada vez más esculturas o más partes que visitar en nuestro Museo Taurino al Aire Libre, pero lo que sí que tenemos clarísimo es que José Tomás o Victorino, que son hijos predilectos del municipio, tienen que estar desde el principio en nuestro museo, porque además de ser nuestros referentes en el mundo del toro, que llevan el nombre de Galapagar más allá de nuestras fronteras, bueno, pues creo que así es una forma también de que la gente cuando venga a Galapagar viene a ver a nuestros vecinos.
Y como explica la alcaldesa Carla Graciano, 40 tótems digitales van a permitir consultar información, historias y anécdotas del mundo taurino. Nombres que recuerdan una tarde de toros.
Y la historia de Velador, el único toro indultado en las ventas, que en algunos sitios lo encontramos con V escrito, otras veces con B. Bueno, pues vamos a contar un poco el porqué de aquello y esas pequeñas anécdotas que no todo el mundo sabe. Queremos que dáselas a conocer no solo a los galapagueños, sino al mundo entero.
El objetivo es acercar pues al visitante esos datos conocidos y desconocidos, pero también detalles menos populares de la tauromaquia. Galapagar, está claro, quiere reforzar su identidad taurina y reivindicar una parte de su historia de la que se siente orgulloso.
Aspiramos a ser un referente no solo dentro de la Comunidad de Madrid, sino de España, ya que vamos a ser el primer museo taurino al aire libre en la Comunidad de Madrid, el segundo de España, y lo que queremos es reafirmar nuestra tradición y nuestro buen nombre en el mundo de la tauromaquia y dar a conocer así nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y hacer que se convierta el Parque del Toril en un punto turístico, en un destino turístico para muchos visitantes que vengan no solo a ver nuestro paseo, nuestro parque reformado, nuestro museo, sino también a consumir en nuestros comercios, en nuestros restaurantes, que son de una óptima calidad, y creemos que así el museo será el acicate para poner más aún en valor nuestro municipio, que ya es maravilloso.
Aspirar a convertir el Parque del Toril en un punto de referencia dentro de la Comunidad de Madrid y también fuera de ella, Sisto.
Y es que Galapagar, un pueblo que quiere que su historia taurina tenga un espacio propio, un espacio visible y además abierto. Un proyecto con el que el municipio madrileño busca unir memoria, identidad y futuro. Galapagar, un pueblo con historia que no quiere que se olvide. Las historias del albero.
Sin una casualidad, cuando te conocí, por primera vez de las mil y una dudas, ya no queda ninguna. Y aunque perdí la fe, la recuperé. Pero esta vez tú has vuelto a las caras.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis de tertulia. Esta semana más con más tiempo, porque ha habido muchas cosas de las que hablar durante este fin de semana entre la pasión y la resurrección de nuestro Señor, en el que, bueno, pues hemos visto muchas cosas, unas cosas buenas, otras, como nos ha bien explicado Saúl Jiménez Fortes ahí en Málaga, pues fue más fuerte, efectivamente. Y bueno, muchas cosas. Bueno, Pablo, cuéntanos un poquito antes de meternos en materia, ¿cómo fue esa experiencia televisiva en la retransmisión de la Semana Santa de Granada en Televisión Española, en la que fuiste partícipe junto a nuestro Juan Carlos Ramos?
Sí, es que os invito a que vengáis a conocer la Semana Santa de Granada, que muchas veces es desconocida, ¿no?
Escucha, si Dios quiere, yo le he prometido a Antonio Res que me voy a ir el año que viene con él.
Pues mira, pues eso es lo que tienes que hacer, porque él ya también se ha convertido en un del Domingo de Ramos.
El alcalde, el obispo y el cabo de la Guardia Civil y Antonio Ray ya.
No, es una Semana Santa que además está creciendo mucho, tanto a nivel de cortejos como a nivel de patrimonio, ¿no? Y dentro también del patrimonio que ya tiene de por sí. Es una Semana Santa que empieza casi hunde sus raíces en el siglo XVI, así que, y también muy castellana, así que eso gustará a los dos.
Hombre, claro, claro que sí.
Bueno, también tenemos que saludar a nuestro buen amigo, a nuestro compañero de Coputrera, Manuel Viera. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, compañero. Bueno, eres un crack totalmente.
Tú has visto que Pablo vale para todo. Para
además todo. De cofrade, además de torero, porque sabe de todo más que un torero. Además, cofrade.
Y sabe más de toda la cofrade que algunos curas, fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, es que vale para todo. Oye, yo tengo que aquí nos dejamos bendecidos, digo, que diría el otro.
Ya te digo, un crack.
Eso es la escuela COPE, sí, esto lo he dicho, es la escuela COPE.
Sí, es posible. Todo es posible.
Talento que se nos escapa, la verdad. Oye, ¿cómo fue la vuelta, Manolo, este domingo Resurrección a Sevilla? Un año más, volver a ver la cara a los amigos, ¿no? Después de un largo invierno, que aunque, bueno, ha estado preñado de actos, tu libro dedicado a Morante, que va a tener una nueva presentación, una nueva reedición, pero verte con ellos en la Plaza de Toros es distinto, ¿no? Imagino.
Sí, muy bonito, esto, sí. Bueno, no te pude dar un abrazo en persona porque ya sabes cómo estaba Sevilla, era imposible. Uf. Yo me bajé allí en la Puerta del Príncipe, cogí mis escalerillas para arriba porque aquello era un verdadero caos, ¿eh? Y además siempre se llega tarde por los aparcamientos.
El rey que estaba por allí, fuiste los únicos que bajasteis allí en la Puerta del Príncipe, el rey y Manolo Viera, fueron los dos que entraron casi en volandas a la plaza. Sí, no, pero sí, es verdad sí. Que el ambiente que se vivió, yo es verdad qué que bonito. Llevo muchos años yendo a Sevilla el Domingo de Resurrección, pero un ambiente tan especial desde primera hora de la mañana, bueno, desde que te bajabas del tren, a las 10 de la mañana, notabas que allí había mucha gente que llegaba a Sevilla al reclamo de los toros y al reclamo de Morante.
Sí, había dos cosas importantes. La primera, tú lo has dicho, esa vuelta de Morante sin ira, ¿sabes? Sí, a Sevilla. Morante es que, mira, Sisto, venía acompañado con un marketing fuera de lo normal. Uh-huh. Morante en los últimos días, lo habéis visto y lo habéis comprobado, las entrevistas en la prensa generalizada, sobre todo en los primeros periódicos del país. Tenía entrevistas por todos lados. Se fue a la ganadería de Miura y prácticamente se retransmitió en directo lo que hizo allí en Zahariche junto al presidente de la Junta de Andalucía. O sea, es que iba todo acompañado de un marketing que la gente verdaderamente explosionó, ¿no? Y tú lo viste en una enorme ovación, puesto en pie nada más aparecer con ese traje tan raro que dice que era muy bonito, a mí no me gusta en absoluto, por la puerta de cuadrilla. Y después, pues hombre, también una cosa muy importante, la nueva empresa de Sevilla. Había muchísima ilusión con la empresa de José María Garzón, con la CD Futuro, y se vieron cosas interesantes, algunas pinceladas ya de lo que quiera hacer nuevo, y todo eso pues reunió pues a lo que reunió en Sevilla. Prácticamente todo el taurinismo estaba el domingo de la Resurrección de Sevilla. Fíjate, después lo que pasó, ya tú lo viste y lo analizaremos ahora, ¿no?
Pero fíjate, acabas de decir una cosa que creo que es una clave, ¿eh? Has hablado del marketing de Morante, una persona que no tiene jefe de prensa, una persona que entre él y su apoderado parece, no sé si habrá alguien en la sombra que maneje hilo, Paula, pero fíjate lo que ha dicho Manolo, es verdad, ¿no? Morante es la Paula totalmente, revoluciona mediáticamente, pues con esa vuelta después de una noída, porque no se ha retirado, y fíjate todo lo que se habla de Morante, sin campañas preconcebidas, o por lo menos desde lo que se ve desde fuera, ¿no? Que dices tú, bueno, pues él se lo guisa y él se lo come con Pedro, con Márquez, con su apoderado.
Totalmente, yo creo que se ha convertido en influencer taurino de todas. En cuanto a lo del traje, por ejemplo, en la retransmisión mismamente, ya lo comentaron de cómo salió la idea, el tono del traje, los cristales, todo eso al final hace que la gente también hable muestre más interés, hable de él, y qué mejor publicidad que el boca a boca, como se dice, eso es así.
Pero y también qué mejor publicidad que el toreo, ¿no? Sí. Yo creo que lo primero en Morante es el toreo. Y su forma y esa facilidad que yo creo que todos coincidimos, ¿no? Cuando se abre con el capote, es que parece que cualquiera podría hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es también, la campaña de marketing viene de que primero está el toreo, ¿no? Pero
ahí sale ya con un 1-0 en el pasillo con Roca Rey. Sale con un 1-0, ¿eh? Yo ahí, fijaros que, oye, que es Roca Rey, ¿no? Que estamos hablando de que muchos de estos neomorantistas, que sobre todo gente joven que se está subiendo al carro de la tauromaquia, se subió porque empezaron a ver a Roca Rey, ¿eh? No lo olvidemos. Luego descubren a Morante, pero muchos de esos jóvenes se acercan a la fiesta hace 3-4 años, cuando Roca Rey era el revolucionario de esto, el que tiraba del carro.
Y es cierto también que esto es un componente de los toreros de arte, pero en todo. Es que Morante no es solamente el arte cuando va a torear, sino, pues, lo que decía Paula, el traje como es esa montera, la forma de andar, la forma de hacer el paseillo, pues es todo lo que rodea la liturgia, ¿no? Que eso él lo cuida a la perfección y lo lleva haciendo toda la vida, que no es una cosa de ahora, ¿no? Y yo creo que eso también hace mucho. Y la gente
ahora lo hace más que nunca, Pablo. Ahora,
sí.
Ahora su parte externa luce muchísimo más, ¿sabes? Y claro, algo tiene que ver. Y todo eso que tú acabas de decir se reúne todo en una palabra: es único.
Sí, claro.
Y a partir de ahí parte todo. Pero después, todo
porque
eso,
aunque pueda parecer impostado, lo hace suyo.
Claro. Pero después eso conlleva una cosa, que la gente tanto ya está endiosado, tanto ya lo idolatra, tanto ya lo ve, que aparte de que sea único, aparte de que haga cosas extraordinarias que no lo hace nadie, aparte de que te llegue esa expresión de arte, te llega a los sentidos de una forma totalmente distinta a lo que puedan hacer los otros toreros, muchas veces la gente, y eso yo lo pude comprobar, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ve mucho más de lo que sucede en el ruedo.
¿Sí? Yo estoy de acuerdo, Manolo.
Sí, es mismamente
todo,
cuando va
todo
por
se sobredimensiona también precisamente por esa expectación, ¿verdad?
Claro.
Sí, sí. No, la verdad es que yo digo que eso, que antes de empezar el pasillo ya el marcador ya reflejaba un 1-0 para el equipo local, clarísimamente. No sé si, hombre... lo del palco a la segunda oreja, a mí, ya lo escribí en la crónica de cope.es, me pareció excesiva, porque luego el palco, bueno, pues cuando tiene que valorar la faena de sus compañeros, pues obviamente pues el agravio comparativo pues existe, yo creo, y sobre todo porque me parece que Morante no necesita regalos, necesita ese ambiente tan a favor, ese crear una leyenda más allá de lo que él ofrece. Yo creo que si es que Morante está muy por encima de esa segunda oreja.
Claro. Exactamente, eso sí, insisto.
Por eso,
claro que sí.
Por eso tampoco me molesta,
Ya, pero cuando luego ves faena como la de Roca Rey, dices, bueno, pues oye, tampoco, a ver, que hombre, es verdad que la interpretación, o sea, no es lo mismo, ¿eh? Una alegría se puede cantar de una manera y de otra, el que de la babuza y la garganta, está claro que, y aquí las muñecas influyen, ¿no? Pero es verdad, oye, que la faena de Morante, yo para mí creo que no fue de dos orejas, independientemente de que dejó detalles carísimos, que esa Verónica en la que sin inercias y con a toro parado y con el lance ya marcado la acaba sacando el capote y el toro embistiendo, me pareció, bueno, pues sublime, no por la estética que tuvo, sino por la declaración de intenciones, ¿no? Y por esa ética de Morante, ¿no? Decir, oye, que yo soy un toro de arte, pero de valor, ¿no? Y aguanto esto y termino sacando un capotazo donde, bueno, pues era más fácil que el toro arremetiese contra él que exigiese el capote, ¿eh?
Sí, pero luego David de Miranda también
toreo.
Pasó.
Y ese toreo al paso, esa forma de religarse el capote en la cintura, esa forma de irse al todo y despedirse del todo y retirarse del todo, es que son detalles que es más, ¿no?, de esa verdad auténtica que le pone a su toreo. Pero antes decía Pablo que a él no le molesta. No, a mí no me molesta, Pablo, en absoluto. Las orejas, eso son despojos, como decía Curro Romero, ¿no? Eso, y como decía Paula, ¿no?, eso está lleno de garrapatas, ¿no?
Es que así, en los toreros, ¿no?, de arte, es que así, yo lo veo
exactamente
así.
A mí no me disgusta, pero sí me disgusta para una plaza como la de Sevilla, ¿no? Que el Parco, hombre, se deje guiar por un público y más pasa en feria y lo vamos a ver en la feria también,
sí,
¿no?
Sí, también cierto localismo, ¿no? Como ver de aquí, claro, de la tierra, oiga, para otras ferias, para otras plazas, me vale. Bueno, me vale, aunque a mí esas cosas me molestan, porque creo que el Toro es universal.
Sí,
bueno, sí, efectivamente. Pero creo que no sé, si por esa, por el presidente, por querer, bueno, pues ser más morantista que el Papa, podríamos decirlo aquí, pues bueno, pues oye, pues ya tiene su palmadita en la espalda y ya dice, yo le he dado dos orejas a Morante. Oye, ¿visteis por momento a Roca Rey devorado por el ambiente tan a favor de Morante?
Completamente.
Yo,
tú sí, mira.
Sí, sí, pero sí.
Yo ya no tanto por el ambiente, ¿eh? Yo lo vi a él totalmente obtuso en el segundo toro de la tarde. Lo vi sin ideas, podríamos decir. No sabía hacer otra cosa más que meter muletazos, pero sin sentido alguno, sin medir la serie.
Como el que está poniendo ladrillos.
Sí, a granel. Yo lo vi totalmente como muy capaz y muy dispuesto, pero desbordado y sin nada que transmitir.
Fíjate, Manolo, no sé si tú también te diste cuenta allí en la plaza, pero más que en la segunda faena, como dice Pablo, yo en la primera, hay un momento...
No,
en
yo digo en el segundo toro,
en el segundo toro de la tarde. En ese toro, yo hay un momento en el que termina una tanda Roca Rey, mira al tendido después de un pase de pecho y aquello eran tímidas palmas. Y la cara de Roca Rey, como que se quedó como diciendo, o sea, como si estuviese viviendo en otro mundo, ¿no? Y él pensaba que aquello iba a romper, que la gente se iba a poner de pie, y de repente ve que allí aplauden cuatro, que hay murmullos en los tendidos, y yo a él le vi ahí, se le transfiguró la cara, ¿no? Y fue como ahí un punto y muy aparte en la tarde por esa
circunstancia. Sí. Es muy complicado torear, y más en Sevilla, es muy complicado torear después de Morante y con Morante, y eso en Sevilla el público lo canta perfectamente, esté con este. Y te voy a decir una cosa, en la contracrónica, si le puedes decir contracrónica, porque la hiciste tú, la de Sevilla, que saldrá en mi artículo de semanal de los miércoles, digo una cosa, que cuando Roca Rey se despreocupe de cortar solo y exclusivamente las orejas y sumarlas, toreará mucho mejor.
Correcto.
Si es que Roca Rey lo que hace y lo que quiere es cortar orejas más que nadie, ¿no? No te hace falta cortar orejas.
Y eso le frena lo artístico.
Si es que no torea.
Eso le frena lo artístico.
Ahí está la clave.
Claro, lo ha dicho Pablo antes, ¿no? Si es que se queda la gente... No, mire usted tendrá muchísimo poder delante del toro, nadie se lo niega. Templa muy bien los muletazos, le baja la mano porque le bajó la mano.
Muy poderoso, es un toreo muy poderoso.
Muy poderoso. Pero toree usted, hombre, aprende usted a torear, que es una figura del toreo y que lo ha hecho antes, porque le hemos hecho crónicas a Roca Rey sensacionales cuando en los dos o tres años después de su alternativa, ¿no? Que fue extraordinaria. Pero ahora no, ahora su objetivo es cortar oreja, triunfar cada tarde, salir por la puerta grande. Pues cuando se olvide de eso, seguramente empezará a torear.
Y yo le veo que además que tardan en ver los toros. Me pasó el año pasado en varias ocasiones, en citas claves de la temporada, y este año le he vuelto a ver por el mismo palo en Olivenza y este domingo en Sevilla.
Yo creo que cuando se acaba también la novedad, porque la novedad se ha acabado, es un torero que ya conocemos,
que
hay que ahondar.
Que va a seguir triunfando, ¿eh?
Sí, está clarísimo.
Pero las citas clave donde tiene que dar esa dimensión que todos pedimos de una primera figura con una evolución, porque es un torero joven que todavía tiene que evolucionar mucho, pero queremos ver esa evolución.
Sí,
que muchas veces
se acaba la novedad, hay que ahondar ahí en lo artístico, o por lo menos en lo estético, ¿no? Y yo creo que eso a él se le ha olvidado. Y se está viendo, y él yo creo que es consciente de ello porque es muy listo, ¿no?
Y sobre todo también yo creo que quitarse un poquito la obsesión de Morante, ¿no? Porque es como un nombre, una losa, ¿no? Una mochilita que carga con ella, ¿no? Y las comparaciones son odiosas, y porque nadie puede parecerse a nadie, porque él no puede parecerse a Morante, ni Morante puede parecerse a él, ni nadie a nadie.
Pero querer compararse con ese concepto, ya no digo con el propio Morante, cuando no es el suyo, creo que es una cosa muy torpe, ¿no?
Claro, sí, sí.
Es absurdo, no. claro que sí. Su toreo y punto, y a los demás déjalo, y tú a lo que has hecho siempre, a tu toreo, que por algo es de figura del toreo y ha llegado lo que ha llegado, ¿no? Sí, eso está clarísimo.
¿Viste muchos cambios, Manolo? Yo no vi muchos en cuanto a la etapa de la empresa Pajés. No sé si todavía ha dado mucho tiempo a Lances de Futuro a José María Garzón, pero no sé, el organizativo ha dejado, bueno, pues mucha gente de la que estaba junto a él, bueno,
claro,
estaba
vale.
en la plaza, que
el
al final...
Himno, el himno de España también
sí,
ha
bueno,
sonado.
Eso es marca de la casa, ¿no? Con José María Garzón, y me parece muy bien, ¿no? En ciertos
sí,
festejos...
Sí, no, el año pasado también, al abrirse el paseillo, se...
Sí, sí,
el... Se tocó el himno de España el año pasado y estaba Ramón Valencia.
Sí, lo que pasa es que
Garzón
lo toca a diario cada vez que tiene una plaza.
Sí.
Colga el cartel y no hay billetes y ya.
Sí, no, hombre, que los detalles me imagino que se empezarán a ver poco a poco, ¿no?
Hubo una voz en el tendido, Manolo, que en el tercer toro dijo, Garzón, vaya petardo. No sé si demasiado pronto sonó aquella voz.
Hombre, a mí la corrida de Grande estuvo dentro de lo que es Sevilla, y como Sevilla le gusta, a mí me parece que los todos estuvieron bien presentados. Alguna desigualdad en alguno de ellos, pero dentro de lo que Sevilla pide estuvieron bien presentados. Otra cosa es la falta de casta. Pero bueno, la falta de casta siempre lleva consigo pues una nobleza sensacional, ¿no? Una nobleza bobalicona, que es lo que quieren las figuras del toreo, y es con la que hacen ese toreo tan despacioso que hizo Morante con el cuarto. El cuarto toro de Morante no tenía casta ninguna, bueno, como toda la corrida.
Sí,
¿no?
Pero tiene ese fondo de nobleza, ¿no? Tiene ese fondo de nobleza que había un torero por el claro. tendido de sombra que dices, claro, esos toros en manos de ese señor que está allí arriba sentado, que se llama Julián López el Juli, es otro cantar, ¿no? Hombre, pero claro, es una ganadería hecha a imagen y semejanza, ¿no? Y que ha evolucionado de la mano del Juli, ¿no? Y a lo mejor ese fue otro gol de Morante a Rocarrey, ¿eh? Porque de primera se había preparado una corrida de Matilla, que bueno, pues creo que ahí, bueno, pues dijo Morante, no, viene una de García Grande, y ahí fue también, bueno, pues entonces ya en 1-0, 2-0, fíjate que empezaba ya la corrida a favor de Morante, que sí que es un torero que ha apostado más veces, ¿no?, por la ganadería de García Grande.
Yo creo que pudo haber algún toro un puntito por debajo, ¿no?, de la presentación de Sevilla.
Yo la vi muy desigual, a mí es que me
sí,
pareció muy desigual.
Algún toro.
Muy desigual. Sí, es verdad
y luego es verdad que es una ganadería que yo creo que es de las más interesantes de ver en una plaza, por eso, porque no sabes lo que te puedes encontrar, ¿no? Y ese fondo de nobleza a veces pues está reñido con falta de fuerza,
sí.
Hay que saber,
y falta de casta.
O incluso con ese genio que a veces tienen, ¿no? Es una corrida de García Grande muy interesante para el aficionado, ¿no?
Oye,
a mí incluso cuando sale malo es una corrida que creo que tiene sus matices y es bonito verla.
Sí, no, por eso está García Grande donde está,
claro.
¿No? Eso está más claro que el agua. David de Miranda, el crédito lo mantuvo, ¿eh? Esa oreja en el sexto, arrancada...
Lo pensamos
ahí, ese golpetazo ya, después de lo que vimos la semana anterior aquí en Meraventas con Cristian Pérez, la verdad es que cualquier voltereta de esta forma, Paula, te asusta. Dices, ostras,
tuvo muy mala suerte en el lote David de Miranda, el primero que fue un toro que no le valió nada, después la devolución del sobrero, o sea, la devolución del toro y la lidia del sobrero fue mala suerte en cuanto al lote, y después también lo que hemos hablado, este tipo de embestida no le viene nada bien a David de Miranda, que es un torero también poderoso, muy vertical, con muchísima quietud.
Sí, necesita un toro que venga, vaya y venga más.
Claro, que venga y vaya y que lo pueda dominar en ese sentido y que su toreo luzca, ¿no? De todas formas, en el sexto sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Hizo verdaderamente un esfuerzo tremendo por robarle esa oreja y no quedarse en blanco, y se la jugó. Después de ese pase, cuando lo arrolló el toro, cuando estaba citando de lejos con el intento de darle ese estatuario, al final se la jugó prácticamente delante de los pitones, porque el todo lo único que quería era defenderse de lo que tenía por delante, y metía unos arreones tremendos, ¿no? Y yo creo que estuvo bien, dentro de lo que cabe estuvo bien, y la oreja, pues eso, arrancada tras esa voltereta, y poco más, ¿no?
Sí, yo fíjate, yo hubiese sido...
A base de tragarle, no ves los naturales que le dio, ¿eh?
Sí,
a
tuvo mucho
tragarle, bien. Tragarle, estuvo muy bien, tragarle,
en otras circunstancias hubiese sido Morante una oreja, Rocarrey vuelta al ruedo y David de Miranda vuelta al ruedo.
Pues sí.
Creo que hubiese sido un balance más lógico a lo que vimos en la plaza, pero bueno,
esa una cosa la, esa era
es la lógica que tenemos los aficionados, y otra cosa es, bueno, pues el público, pues, que pues es esto, el que quiere, que quiera.
Esto es lo esto que espera, era la pasión, espera. Esto era la pasión o la resurrección. Imagínate cuando llega el rebujito y la feria y todo esto.
Oye, y luego dos detalles que nos ha dejado también este fin de semana, muy emotivos, ¿no? La muerte de Ricardo Ortiz el Viernes Santo en los corrales de la Plaza de Málaga, ya nos lo ha contado Saúl Jiménez Fortes como lo vivió. Hubo voces que dijeron que no, bueno, que a lo mejor se tenía que haber suspendido el festejo. Yo creo que, bueno, que de un día para otro, la circunstancia que fue, yo creo que, bueno, la corrida tenía que celebrarse porque la vida continúa. Este espectáculo es así de duro, pero es así de grande. Y luego también, ¿no?, el detalle de Curro Díaz el domingo Resurrección en las ventas de torear pues horas después de haber enterrado a su padre, ¿no? Sí. Lo duro, ¿no?, que tiene este mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de la muerte de una persona en los corrales de una plaza de toros, el gesto de un torero de vestirse de luces cuando horas antes, pues eso, ha despedido a su padre. Es que me parecen gestos, ¿no?, de muchas veces de gente sobrehumana, ¿no?, de tener que tirar para adelante en circunstancias así, ¿no? Y nos lo contaba Saúl Jiménez Fortes, ¿no?, una persona a la que ha conocido, que desde los 3 años tiene recuerdos de Ricardo Ortiz,
que estuvo,
¿no?,
hablando con él.
Hablando con él la mañana antes, ¿no?, horas antes. Es que es tremendo, ¿eh, Manolo?
Yo creo que lo hicieron muy bien José María Garzón, que lo hizo muy bien en Málaga. Dentro de la tragedia que se vivió el viernes por la tarde, por la noche ya prácticamente, en los corrales de la plaza, como tú bien dices, la corrida tenía puesto el cartel de 9 billetes, estaba a plaza llena, y suspender eso sería, pues no sé, yo creo que le hizo el homenaje que dentro de lo cual le podía hacer, ¿no? Esas dos marchas fúnebres que se tocaron antes, después ese toque de silencio, de trompeta y demás. Bueno, desgraciadamente la vida sigue, esto es así de trágico, y la fiesta de los toros es así, ¿no? Ahora, otra cosa, como le he visto leer a algún compañero, ¿no?, o le he leído a algún compañero que dice que aquello se debía haber suspendido, no. y además hubiese sido,
hombre,
un caos,
si es una circunstancia en el festejo, pues lo hemos visto, ¿no?, cuando ha habido una muerte en directo, pues oye,
hombre, aquello se ha suspendido de inmediato,
bueno. Pero hombre, yo creo que oye, pues la fatalidad ocurrió un día antes, pues oye, hay que echar la pata adelante. Oye, y antes de terminar, yo lo he dicho en el editorial, y no me quiero olvidar de ello, hay que exigir, y hay que exigir a los que están ahí y a los que vemos nombres repetidos en las ferias y en buenos puestos. Pero ya son nombres que llevan tiempo, ¿no?, viviendo a lo mejor de un recuerdo, y ese recuerdo cada vez es más lejano, ¿no? Y son los nombres de Juan Ortega, de Pablo Aguado, que a mí la imagen que dieron los dos en Málaga el sábado, pues creo que deberían de reflexionar ambos, ¿eh?
Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Es verdad. Son dos auténticas figuras del toreo, sí, y sí. Tienen que estar de otra forma.
Tienen que tener una responsabilidad. Ellos mismos, con ellos mismos, ¿eh?
Sí, sí. Con dos detallitos, con dos cositas, se conforman, y eso no es.
Sí, no, cuando
se están subiendo escalones.
Ni dos titulares en los portales, que ya sabemos cómo funciona, ¿sabes? Entonces, no vale, ¿no?, la remontada, no, aquí no, hay que ganarse el puesto casi a diario, sobre todo porque hay una generación, bien lo apuntaba Pablo antes cuando hablábamos con Saúl y decía, oye, qué cartel más bonito en San Isidro con Víctor Hernández, con David de Miranda. Hay muchos nombres que se están apretando y viniendo desde abajo, y estos nombres, por muy consolidados que estén, sepamos que torean muy bien, que son grandísimos toreros.
Se les pueden comer.
Se les pueden comer, efectivamente.
Ahora, esto es la maldición del crítico. Ahora llega la feria de Sevilla.
Claro que sí. Yo estaba haciendo ahí, estaba jugando a la psicología inversa. Ojalá.
Bueno,
ojalá,
hay que estar
ojalá,
en
claro.
las plazas.
Pero yo hablo de lo que hemos visto y de lo que llevamos viendo. Que sí. Faenas sueltas, muy sueltas, detalles
yo,
por
lo
aquí.
Que,
pero
lo que veo es como mucho conformismo, y no solo en estos
también,
dos toreros, ¿eh?
También.
Mucho conformismo.
Son muy poco ambiciosos los dos, Pablo. Los dos son muy poco ambiciosos, tanto Juan Ortega como Pablo Aguado. Son toreros que se conforman con 4 detalles y un triunfo en una plaza importante, y ya eso, punto, se terminó.
Y yo siempre,
¿no?,
digo lo mismo, Manolo. Hay que exigir a quien sabemos que puede dar de sí.
Claro, si eso es así.
Es así, o sea,
sí.
Al que sabemos que no puede
comerán,
dar más de sí.
Sí, si no espabilan, se lo comerán. Lo que pasa es eso, que después vienen a Sevilla, 4 detalles, 4 cosas, y y al final pues la gente se conforma y son toreros que gustan mucho por su forma de torear y entonces pues le pasan mucho, ¿no? Pero verdaderamente tienen que espabilarse, ¿eh? Porque
y tienen que estar en
hay
todas
muchos
las plazas
toreros
igual.
De arte que se han quedado atrás, ¿eh? Claro, muchos, sí. Muchos.
Y que no, claro, como dice Pablo, y que no solamente sea en Sevilla, sino
claro,
que sea en más plazas.
Porque si no, lo que hablábamos el otro día, llegan 4 autobuses y ya con eso lo tenemos todo y no es así.
Sí, sí.
No, y que se les canta mucho. Y a veces eso yo creo que es malo, sobre todo en el entorno de un torero. Cuando tienes todo lleno de palmeros, ¿no? Uno puede llegar a crearse esa burbuja, ¿no? Y lo hemos visto. Yo creo que este año va a ser para ellos importante.
Bueno, pues ojalá.
En cuanto
ojalá
a reto.
Meta,
en cuanto a reto, digo. En cuanto a reto de que tienen que apretar.
Y
sí, yo... Pero
ojalá
yo,
me digas
obviamente...
de aquí a unas semanas, Pablo, me digas... Y Manolo me diga, y Pablo me digáis, oye, es esto, vaya... Zasca.
pero yo sí que confío en ellos y creo que todos confiamos
por supuesto,
en
claro
su capacidad
sí.
Artística y...
Pero lo que dice... Sobre lo que dice Manolo, ambición por parte de ellos.
Sí, claro. Sí, sí.
Revelarse claro, sí. Ante la circunstancia, ¿no? Y el momento por el que están atravesando y decir, oye, que aquí hemos venido a lo que hemos venido. Y sobre todo eso, que las leyendas cada vez van quedando más lejanas en el tiempo.
Bueno, el Morante torea con Juan Ortega y Víctor Hernández, ¿no? Ya mismo creo que es, ¿no? Es ahora al inicio de feria.
Sevilla, sí,
sí.
Sí,
el próximo,
sí,
la próxima
Sevilla,
corrida.
Digo. Claro, claro.
Bueno,
sí, sí, sí.
Pues ya estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Don Manuel Viera, que aunque no nos vimos, pero nos hablamos y nos vamos a seguir hablando, así que...
Hombre, a mí me gustaría invitaros mañana porque vamos a echar un ratito muy bueno, pero estoy muy lejos. Pues mañana,
pues
mañana fíjate, hay 3 actos en Sevilla. Está la presentación del Ateneo de Crónicas de un Genio, que lo vamos a hacer muy tempranito para que no se pisen los actos. Después está, lo vamos a hacer a las 5 de la tarde. Después está a las 7 o a las 7 y media, está ese mano a mano que hace José Enrique Moreno en la Fundación Cajasol.
Con Castella.
Castella y Gómez Pin, exactamente. Y después está un pregón que da Cristina Sánchez en la tertulia de los 13, que es en el salón de actos de la Caja Rural del Sur, allí en el centro de Sevilla.
Sí, y no, no, sé, no que... sé si Alberto Herrera lo presentaba o algo ese acto con Cristina. Yo no sé, es algo que ahora me ha venido aquí a la cabeza.
Sí, pues es posible, es posible. El pregón que da. A ella lo presenta José Lu de la Macarena. No sé si
vale.
Acordéis de.
Sí,
así que echaremos un rato muy bonito, es más que una presentación, porque ya se presentó la primera edición, como tú bien sabes, vamos a presentar la segunda un poquito ampliada, y más, vamos a echar un rato muy bueno, porque estará allí el protagonista, el profesor de historia, el que ha escrito el prólogo, Álvaro, el amigo Álvaro, y después va a estar el que fue hombre de confianza de la cuadrilla de Morante de la Puebla. Que es un Rafael Cuesta, un tío Rafael muy Cuesta. que habla también muy bien delante de las cámaras y de los micrófonos, y será una tertulia, ¿no? Vamos a conocer más de cerca y más interiormente lo que es Morante de la Puebla, así que vamos a echar un ratito muy bueno en el Ateneo de Sevilla a partir de las 5 de la tarde. Me acordaré de todos ustedes.
Claro que sí, y nosotros de ti, y oye, que ya como decían hoy allí por Sevilla, ya huele a feria, entonces pues nada, que nada, estamos allí de nuevo viviendo la pasión de la fiesta. Ojalá yo pueda ir un poquito antes el día 18 a ver a Atleti a Sevilla, pero esa es otra historia.
Bueno,
tenéis que rezar para que llueva en Madrid y suspendan lo de la Copa Chanel y pueda ir yo a... Rezad mucho. Pero bueno, y luego ya estaremos allí por la feria, entonces seguramente que allí ya nos podremos pegar un abrazo. Manolo Viera, como siempre, un fuerte abrazo y ya nos escuchamos y hablamos de todo lo de la Feria de Abril aquí en el Albero las próximas semanas. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo a todos. Buenas tardes.
¿Entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando? Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, chicos, que hemos vuelto después de Semana Santa, pero la semana que viene tampoco va a haber albero porque aquí un servidor tiene que irse a Huelva con el petate, con el equipo de Herrera y no
¿cómo
vamos a
te
poder
gusta grabar. Huelva, ¿eh?
¿Cómo me
¿cómo
gusta? Gusta me llevan obligado. Me llevan obligado, ya lo saben. Así que nada, estaremos ya de vuelta la semana del 2021, el martes 2021, pues estaremos de nuevo aquí ya para
ahí ya estará la
analizar.
Feria rodando.
Ahí ya estará la feria rodando, ya podemos analizar lo que haya ocurrido en esa primera semana de preferia. Y muy nada, bien. Pues también para pues esa semana ya sí que estaremos allí en Sevilla. ¿O vais a venir algún día?
Ojalá.
Sí, ojalá. Será que todos los amos a Paula y ha dicho ojalá. Pablo, ¿tú
sí, yo
¿tú
vas quiero, a venir? Yo creo que sí, que me voy a pasar. Lo que pasa es que tengo que ver, porque quiero ir la semana de feria, la de verdad.
Claro.
Y ahí no toreo amorante, pero bueno.
Vamos a ver. O sea,
hay más toreros.
Sí.
Oye, sabes que allí siempre lo pasa bien y lo que ocurre en la feria se queda en la feria, como diría el otro. O sea que, bueno, pues nada, pues a seguir disfrutando de la fiesta y que nos vemos y nos escuchamos aquí en Albero en dos semanitas.
¿Te parece?
Así será.
Muchas gracias, Paula Herrero.
A ti.
Don Pablo Rivas, también aquí. Un fuerte abrazo. Y a todos vosotros, ya sabéis que la actualidad taurina continúa en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros aquí en Albero volvemos dentro de dos semanas. Hasta luego.
Noche bailando así, no puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.